ti.
En el programa de hoy, en una entrada sorpresa, el Papa Francisco reaparece en la Plaza San Pedro por el jubileo de los enfermos. Asegura que experimenta la cariñosa caricia de Dios durante su convalecencia.
Murió Theodore McCarrick, ex cardenal expulsado del estado clerical por abusos a niños y adultos durante décadas. Experta en casos de abusos, pide eliminar la prescripción para delitos sexuales contra menores.
En Estados Unidos, multitudes de personas marchan en varios estados contra las políticas del gobierno de Donald Trump. Guerra en Tierra Santa. Familiares de rehenes israelíes piden la liberación de los cautivos ante reunión del primer ministro Benjamín Netanyahu con Donald Trump, mientras cerca de 30 gazatíes mueren en ataques israelíes en las últimas horas. En África, liberan a un misionero británico de 83 años y a su asistente tras 48 horas de secuestro en el noreste de Camerún. Hola amigos, hola de ahí, iniciamos la semana informativa.
Así es, Natalie, qué gusto iniciarla contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con la primera aparición pública del Papa Francisco en el Vaticano desde que fue dado de alta del hospital hace 2 semanas. Realizó una entrada sorpresa a la Plaza de San Pedro durante la misa por el jubileo de los enfermos. Los detalles en el siguiente informe.
Buona domenica a tutti.
No está previsto que el Papa Francisco haga ninguna aparición oficial en un futuro próximo, pero sorprendió a todos con su primera aparición pública desde que salió del hospital el 23 de marzo cuando visitó la Plaza de San Pedro con motivo del jubileo de los enfermos y de los agentes sanitarios este domingo. El Santo Padre también recibió el sacramento de la reconciliación en la Basílica de San Pedro, permaneció en oración y luego atravesó la Puerta Santa en unión con los peregrinos. Cerca de 20.000 peregrinos de todo el mundo acudieron a Roma para asistir al séptimo gran acontecimiento jubilar. Durante 2 días, pacientes, médicos, enfermeras, farmacéuticos, fisioterapeutas, personal sanitario y técnicos de 90 países se reunieron para momentos de oración, diálogo y peregrinación. El evento culminó con una misa en la Plaza de San Pedro, presidida por el arzobispo Rino Fisichella, quien leyó una homilía escrita por el Papa Francisco para la ocasión.
Con voi poi, carissimi fratelli e sorelle malati.
Tengo mucho en común con vosotros en este momento de mi vida, queridos hermanos y hermanas enfermos. La experiencia de la enfermedad, de la debilidad, de tener que depender de los demás en tantas cosas y de tener necesidad de su apoyo. Eso no siempre es fácil, pero es una escuela en la que aprendemos cada día a amar y a dejarnos amar.
En el evento participaron diferentes organizaciones, grupos de voluntarios y órdenes religiosas. Entre ellas se encuentran las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, una orden religiosa femenina que tiene como objetivo servir a los enfermos, especialmente aquellos que necesitan atención psiquiátrica, sufren enfermedades mentales o discapacidad intelectual. En una entrevista con EWTN, la Madre Superiora de la Orden explicó su enfoque en el cuidado de los enfermos.
Para nosotras, los enfermos son como que el lugar teológico donde Dios nos habla y donde nosotras también hablamos de Dios y a Dios. Y poder también acompañar los propios enfermos y conocer tantas vidas pues, tocadas por el sufrimiento, pero que no pierden ese sentido y esa sensibilidad humana. Antes, por el contrario, la enfermedad te torna más próxima, más sensible, más atenta a las necesidades del otro.
La Madre Superiora también enfatizó el papel significativo de la fe en el camino de rehabilitación de una persona, señalando cómo contribuyen a su curación general.
Y para los enfermos lo más importante es la proximidad, la escucha, la atención, ¿no es? Y cómo experimentan también la dimensión de la fe y de la espiritualidad también es enriquecedora en su proceso terapéutico. Y tu vivencia espiritual, desde tus diferentes opciones, puede también influir en el proceso de rehabilitación terapéutico y de recuperación.
La fe puede ayudar a la recuperación, pero el cuidado de los enfermos también puede servir como camino de salvación, destacó el Papa en su homilía.
Egli ci coinvolge
El Señor nos invita a nuestra vez a convertirnos en ángeles los unos para los otros, mensajeros de su presencia, hasta el punto de que el lecho del enfermo pueda convertirse en un lugar santo, de salvación y redención, tanto por los enfermos y por quienes los cuidan.
En su mensaje del Ángelus, el Papa Francisco también compartió que durante su hospitalización y las últimas 2 semanas de descanso en el Vaticano, percibió el dedo de Dios y su cariñosa cercanía a través de los trabajadores de la salud. Terminó su mensaje pidiendo al Señor que esta caricia de su amor llegue a quienes sufren y anime a quienes los cuidan.
Ahora veamos cómo reaccionaron los fieles en el Vaticano luego de ver y recibir la bendición del Papa Francisco.
Lleno de alegría y de paz, hemos pedido por él y cuando él ha salido, ha dado un mensaje de esperanza, de todo, un mensaje para seguir adelante y nada, y que la paz es posible y que el amor lo cura todo.
Obviamente la gran sorpresa es que pudo aparecer a pesar de sus problemas de salud, a pesar de que creo que está sin aliento y le cuesta muchísimo respirar, pero es un momento de esperanza justo ahora que nos preparamos para la Pascua y la Resurrección.
Estoy bien emocionada de ver al Papa, nunca pensé que lo fuera yo a ver y me siento muy contenta porque me trajeron a Roma porque voy a cumplir mis 60 años y estoy muy contenta, feliz.
Fue muy emocionante porque cuando lo sigues y lo sigues por televisión es ciertamente diferente a estar aquí en persona. Luego, para mí, es la primera vez en 56 años y entiendes que fue algo hermoso, mucho más emocionante porque pensé que no podría ver al Papa. Pero me hicieron este regalo.
Vedere il Papa, invece mi hanno fatto questo regalo.
Oggi è stata una giornata.
Hoy fue un día soleado y espléndido, y creo que esto se debe a nuestro Papa, quien nos sorprendió a todos con su presencia en último momento. Fue muy emotivo y nos alegra que esté aquí con nosotros. Rezamos por él todos los días y él reza por nosotros, por la paz, por el mundo entero, porque este es el mensaje de nuestra peregrinación de hoy: traer la paz al mundo entero.
Peregrinaggio oggi, portare pace in tutto il mondo.
En otras noticias les contamos que Theodore McCarrick, ex cardenal y arzobispo emérito de Washington, que fue declarado culpable de abuso sexual por el Vaticano, murió a los 94 años. De acuerdo a Vatican News, su deceso se dio el jueves 3 de abril en Missouri, donde buscaba llevar una vida aislada. McCarrick fue expulsado del estado clerical en 2019 por abusos confirmados contra adultos e incluso menores de edad. McCarrick enfrentó numerosos cargos penales. Sin embargo, un juez del Distrito de Estado de Massachusetts dictaminó en 2023 que no era competente para ser juzgado por los cargos de abuso sexual que se le imputaban. Además, un caso penal en Wisconsin fue suspendido en enero de 2024 después de que un psicólogo contratado por el tribunal determinara que McCarrick no era competente para ser juzgado. Escuchemos el análisis de Anne Barrett Doyle, coordinadora de bishopaccountability.org, organización estadounidense que mantiene una base de datos en línea sobre abusos cometidos por parte del clero.
El daño que causó McCarrick es inconmensurable. Sabemos que de al menos 21 víctimas, 14 eran niños y el resto jóvenes adultos, seminaristas y sacerdotes jóvenes. Pero también hay que preguntarse, cuando un depredador sexual dirige una diócesis, ¿qué hace con los abusadores que son sus sacerdotes? Sabemos, tras más de 2 décadas de investigación, que no están dispuestos a denunciar a los sacerdotes, ni siquiera a detenerlos. Si el caso McCarrick no hubiera ocurrido y no hubiera ejercido una enorme presión sobre los obispos estadounidenses y sobre Roma, es posible que el Papa no se hubiera sentido obligado a laicizar a McCarrick tan rápidamente y a convocar a los obispos del mundo a Roma para su cumbre sobre abusos en febrero de 2019 y luego a dar un paso más y aprobar una ley superficial y al parecer bastante ineficaz, llamada Vos Estis Lux Mundi, que en español significa Ustedes son la luz del mundo. Sin embargo, esta fue su ley de responsabilidad episcopal. Espero que la muerte de McCarrick traiga cierto alivio a sus víctimas. Se les ha privado de una reivindicación plena porque nunca fue juzgado y encarcelado por lo que hizo. Y que sea un ejemplo real de por qué se debe eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores.
and imprisoned.
La responsabilidad episcopal se convirtió en el lema no solo de los obispos estadounidenses, sino también del Vaticano, la Curia y el propio Papa. Esa promesa nunca se ha materializado. No hemos visto medidas rápidas, severas y definitivas contra los obispos abusadores. No hemos visto ese nivel de transparencia. Los obispos, que han sido castigados bajo la nueva ley del Papa, han recibido castigos leves y prácticamente no ha habido información pública sobre los motivos de su destitución. McCarrick fue, al parecer, una promesa que el Papa Francisco nunca cumplió.
That never got fulfilled by Pope Francis.
Pasamos a noticias desde Estados Unidos, donde miles de manifestantes salieron a las calles de diversos estados para protestar contra Donald Trump. Ellos se oponen a las medidas que el mandatario está tomando con respecto al gobierno, la economía, la inmigración y los derechos humanos. Las multitudinarias protestas se dieron el sábado 5 de abril bajo el eslogan Hands Off o Manos Fuera en español. Las protestas llegaron hasta el National Mall en Washington, D.C., los capitolios estatales y lugares emblemáticos de los 50 estados. Las protestas multitudinarias coincidieron el mismo día que entró en vigor el arancel global del 10% anunciado esta semana por Trump, una medida que preocupa a nivel mundial.
Dirigimos la mirada hacia Tierra Santa, donde la falta de acuerdos entre Israel y Hamás para un cese al fuego sigue cobrando la vida de cientos de civiles en Gaza y poniendo en peligro la de los rehenes en el territorio. Los detalles en el siguiente informe.
Un grupo de gazatíes reza ante el cuerpo de un periodista local muerto durante los ataques de Israel contra los terroristas de Hamás. Según la agencia de noticias The Associated Press, otros 6 reporteros resultaron heridos. Los hospitales en Gaza también informaron de la muerte de unas 29 personas, incluidos mujeres y niños. En la ribera occidental, al norte de Jerusalén, los palestinos condenaron este fin de semana la muerte de 15 médicos en Gaza en una ofensiva del ejército israelí el 23 de marzo. Entre los muertos, dicen, había 8 trabajadores de la Media Luna Roja, 6 de Defensa Civil y un miembro del personal de la ONU. Fueron enterrados en una fosa común de manera clandestina. En un principio, Israel informó que abrió fuego contra los vehículos que los transportaban porque se acercaron sospechosamente y sin luces. No obstante, según imágenes encontradas en el celular de uno de los paramédicos fallecidos, las unidades sí tenían las luces encendidas y también las señales de emergencia.
El ejército israelí cometió un terrible crimen de guerra al atacar a los proveedores de primeros auxilios y a los médicos de la Sociedad de la Media Luna Roja, mientras estaban en sus ambulancias claramente marcados, con sus sirenas encendidas, con sus luces encendidas.
De acuerdo a la BBC, el ejército israelí reconoció que sus agentes cometieron errores y las fuerzas de defensa israelíes prometieron una investigación exhaustiva. Este lunes, un grupo de manifestantes se congregó en Jerusalén junto a la casa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Exigían un acuerdo para que se libere a los rehenes ante el viaje de Netanyahu a Estados Unidos.
President Trump.
Presidente Trump, dígale a Netanyahu que pare esta guerra y que los traiga a todos a casa. Deje ir a mi gente.
My people go.
Israel ha señalado que seguirá intensificando la guerra en Gaza hasta que Hamás devuelva a los rehenes que tienen cautiverio.
¿Y cómo se podría avanzar hacia una paz duradera en Tierra Santa? El cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago de Chile y descendiente de inmigrantes palestinos, opinó sobre cómo llegar a una conciliación en entrevista exclusiva a la periodista de Así Prensa, Julieta Villar, para EWTN Noticias. Escuchemos.
Bueno, en primer lugar, creo que lo más importante es la conversión de los corazones de todas las instituciones, de todos los grupos que creen que con la violencia van a lograr algo. Con la violencia no se logra nada, la violencia lo único que hace es generar más violencia, y creo que en ese sentido tenemos que rezar mucho por todos aquellos grupos de uno u otro lado que creen que a través de la violencia van a lograr un objetivo. Yo soy absolutamente contrario a la violencia, siempre bajo todas las condiciones. Dicho eso, existen resoluciones muy claras de las Naciones Unidas, existe una historia muy clara que amerita que Palestina tenga un Estado libre, soberano, con frontera segura, que pueda cohabitar con Israel, que sean buenos vecinos y que sobre todo piensen en el desarrollo de los pueblos. Creo que ese sería un paso tremendamente importante, y pienso que es lo que está esperando la gran mayoría de los palestinos, y también creo que lo está esperando una gran mayoría de los israelíes, que tampoco están contentos con la situación que han vivido, no están contentos con la respuesta desproporcionada a un ataque totalmente injustificado de Hamás, pero que ha generado mucho dolor y mucho daño, y sobre todo un verdadero y triste espectáculo, sobre todo para la juventud, que hacen creer que la vida no vale nada y que puede ser destruida. Así que yo apelo a eso, apelo al diálogo, como lo ha hecho el Santo Padre, apelo al sentido común de que así no se construye nada, sino que lo único que se logra es destruir.
Nos vamos a una pausa, pero al volver, en África liberan a un misionero británico de 83 años y su asistente tras 48 horas de secuestro al noreste de Camerún.
Además, mientras el Papa se prepara para canonizar a Carlo Acutis, le presentamos un informe sobre las extraordinarias vidas de varios santos adolescentes.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a África para contarles que tras 48 horas de cautiverio fueron liberados el hermano Hub Welters, misionero británico de 83 años, perteneciente a la Sociedad Misionera de San José de Mill Hill, y su asistente Henry Kang, secuestrados el pasado 1 de abril en Bamenda, al noreste de Camerún, cuando iban a visitar una zona donde están construyendo aulas para niños desfavorecidos. El 3 de abril fueron liberados sanos y salvos. Bamenda es escenario de frecuentes secuestros y asesinatos relacionados con la violencia separatista que estalló en 2016. Los separatistas suelen atacar a funcionarios y cargos locales a quienes acusan de colaborar con el gobierno central francófono. Los miembros de la iglesia se han visto afectados por esa violencia.
Y mientras el Papa se prepara para canonizar a Carlo Acutis, el joven ciberapóstol de la Eucaristía, le traemos un reportaje del programa Vaticano sobre las vidas inspiradoras de otros varios santos adolescentes. Veamos.
La pasión anche en la vida giovanile.
La pasión también es importante en la vida de un joven. Una vida joven sin pasión es como una pasta sin sal.
La pasta en blanco senza sale.
Al aprobar la canonización de Carlo Acutis, el Papa Francisco ha reafirmado un nuevo modelo a seguir para los adolescentes de hoy. Carlos será canonizado el 27 de abril durante el jubileo de los adolescentes, un buen momento para reflexionar sobre todos aquellos que, como Carlo, que murió a los 15 años, alcanzaron la santidad a una edad bastante temprana.
En su lecho de muerte, un sacerdote preguntó a María Goretti si estaba dispuesta a perdonar a Alessandro, y ella respondió: lo perdono de corazón y lo quiero conmigo en el paraíso.
Paraíso.
Alessandro, su asesino, posteriormente se convirtió en prisión tras presenciar una aparición de María Goretti. Al salir de la cárcel, se trasladó a un monasterio capuchino y trabajó en el huerto como terciario durante el resto de su vida. Tarciso fue un acólito de 12 años durante una de las feroces persecuciones romanas del siglo III, probablemente durante la de Valeriano. Cada día, desde un lugar secreto en las catacumbas donde los cristianos se reunirán para la misa, un diácono era enviado a las prisiones para llevar la Eucaristía a los cristianos condenados a muerte. Un día no había ningún diácono y San Tarciso fue elegido para llevar los santos misterios a los encarcelados. De algún modo lo reconocieron y un grupo de muchachos se volvió contra Tarciso con furia. Cayó abatido por los golpes y mientras lo llevaban a las catacumbas, murió en el camino a causa de las heridas que le habían infringido. En 2010, el Papa Benedicto recordó a los monaguillos que Tarciso es su santo patrón.
Queridos monaguillos, el testimonio de San Tarcisio y esta hermosa tradición nos enseñan el profundo amor y la gran veneración que debemos tener por la Eucaristía. Es un bien precioso, un tesoro de valor incomparable.
En 2016, el Papa Francisco declaró santo a José Sánchez del Río. José era un niño mexicano de 14 años que en 1928, durante la Guerra Civil en México, fue capturado y torturado. Vivió el conflicto que enfrentaba a milicias campesinas católicas con el gobierno, que era anticatólico. A pesar de las duras torturas, José se negó a renegar de su fe católica. Trágicamente, después de que sus captores le mutilaran las plantas de los pies, le hicieron caminar hasta el lugar de su ejecución. Sus últimas palabras fueron un clamor desafiante de fe. ¡Viva Cristo Rey!, gritó justo antes de ser ejecutado. Joven sacerdote en ciernes y fiel alumno de Juan Bosco, Savio era conocido por su devoción a María y por su profunda admiración por la Eucaristía. Cuando fue aceptado por San Bosco en el oratorio de Turín, Savio pidió a su maestro que le ayudara a hacerse santo. Pero murió de tuberculosis pulmonar a los 14 años. Hoy es el patrón de los cantores de coro. El Papa Pío X se refirió a él como un pequeño, o mejor dicho, un gran gigante del espíritu. En su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones número 62, que tendrá lugar en 2025, el Papa Francisco dijo que la vida de los jóvenes santos, como Santo Domingo Savio, demuestran que nuestra vocación es un camino hacia la verdadera felicidad a través de la amistad con el Señor resucitado. Kostka, un popular santo polaco, fue novicio de la Compañía de Jesús. Escapó de su colegio y caminó desde Viena hasta Roma para ingresar a la Orden de los Jesuitas. Debido a su inestable estado de salud, Kostka no pudo terminar su formación y murió justo después de tener una visión de María rodeada de ángeles. Es el patrón de la juventud, de los jóvenes estudiantes y de los seminaristas, y todavía hoy sigue siendo muy popular en Polonia. Santa Inés era una jovencita cuando consagró su virginidad a Dios. Aunque las historias de su martirio varían, la tradición sostiene que la joven fue perseguida por varios hombres a los que rechazó debido a su promesa a Dios, diciendo que Jesucristo era su único esposo. La llevaron ante el gobernador romano y la acusaron de ser cristiana. El gobernador intentó hacerla cambiar de opinión y despojarla de su pureza, pero la joven fue protegida por un ángel. Finalmente fue condenada a muerte. Sus últimas palabras resonarán por siempre. Él me eligió primero y él me tendrá. En el lugar de su martirio se construyó la famosa iglesia romana de Santa Inés.
Aquí tenemos una reliquia de Santa Inés, su cráneo. Fue traído de las catacumbas. La enterraron en las catacumbas de Vía Nomentana, pero esta reliquia, como recuerdo de su martirio, fue traída a esta iglesia construida justamente sobre el lugar en el que la martirizaron.
Hoy se la conoce como patrona de las jóvenes y de la castidad. El ejemplo de estos santos, así como la canonización de Carlo Acutis, muestran que es posible vivir una vida santa, tal y como recordó el Papa Francisco a los jóvenes.
Queridos adolescentes, no tenéis la experiencia de los adultos, pero tenéis algo que los adultos a veces hemos perdido. Tenéis un gran instinto para lo auténtico, y eso es algo estupendo.
El fiuto de la realidad.
Ahora les presentamos entretenimiento sano y educativo para los más pequeños de la casa. Se trata de un nuevo videojuego que permite a los niños explorar la Basílica de San Pedro y aprender sobre las obras de arte y su historia. Le contamos.
Peter is here, o Pedro está aquí. Inteligencia Artificial para el Patrimonio Cultural es el nombre del videojuego presentado por el año jubilar en el Vaticano. El proyecto fue desarrollado en colaboración entre la Fábrica de San Pedro, Microsoft y Iconum, empresa especializada en la preservación digital del patrimonio cultural. Se trata de un videojuego interactivo que combina historia e inteligencia artificial, dando la oportunidad de explorar la Basílica de San Pedro con escenarios recreados que muestran la belleza y espiritualidad de cada pieza.
En esencia, dentro del videojuego, se trata de una representación en tercera dimensión o una reconstrucción en tercera dimensión de la Basílica de San Pedro. Como personaje, puedes recorrer los pasillos y explorar todo el edificio. Puedes interactuar con las obras de arte, las estatuas y los mosaicos y aprender la historia de cada uno de ellos.
Para garantizar la máxima precisión en la recreación de la basílica, se han empleado las tecnologías más avanzadas en escaneo 3D, inteligencia artificial y captura de imágenes. En rueda de prensa, el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Vaticana, dijo que el videojuego tiene sobre todo un valor pedagógico.
Penso que siamo davvero in linea con quanto.
Bueno, creo que estamos realmente en línea con lo que el Papa, en una carta dirigida al Corriere, al director Fontana, reiteró hoy. Es decir, necesitamos desarmar nuestras palabras para desarmar nuestras mentes y, por lo tanto, desarmar la tierra. Y que en cambio queremos armar, o mejor dicho, armar nuestros corazones con un deseo de fraternidad y belleza.
Además de permitir la exploración libre del templo, el videojuego Pedro está aquí integra misiones interactivas donde los jugadores resuelven problemas, buscan objetos históricos y realizan tareas de restauración. Los colegios católicos de Italia serán los primeros en integrar el videojuego Pedro está aquí en sus planes de estudio. Luego se espera extenderlo a instituciones de todo el mundo. Aunque está diseñado principalmente para escuelas, el juego Pedro está aquí tiene licencias disponibles para familias que educan en casa y organizaciones sin ánimos de lucro. Se puede descargar desde App Store y Play Store.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.